Esta es una presentación de Iglesia de Cristo, Ministerios Alfa y Omega, New York. Si desea más información de este ministerio, como lugar, horario de actividades, visite nuestro sitio de internet. La dirección es ayoni.org. ayoni.org. Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida. Bendiciones.
Muy bien, vamos a leer la palabra entonces, Efesios capítulo 1. Quiero volver a leer con usted Efesios capítulo 1. A ver, pongámonos de pie y vamos a leer esta maravillosa carta a los Efesios, capítulo 1. Y quiero que, por favor, vea conmigo del versículo 9 al 12. Versículo 9 al 12, comenzando con la parte del versículo 8, donde dice que nos reveló el misterio de su voluntad en toda sabiduría y discernimiento, nos dio a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito que se propuso en él, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Amén. Vamos a pedirle al Señor que nos bendiga esta noche por medio de su palabra y también para que fortalezca la vida de la familia Shu, para que Dios pueda, en medio de este gran dolor, pueda Él traer salvación y conforte a toda esta familia. Padre bueno, en esta hora te damos gracias por esta oportunidad, Señor, de estar acá reunidos, pero también, Señor, venimos poniendo esta petición delante de ti. Tú dijiste que tu casa sería casa de oración para todas las naciones, Señor, y gracias, Señor, porque podemos presentar estas peticiones aún de aquellas personas que no conocemos, pero que tú las conoces y sabes cuál es la necesidad que están pasando, Señor. Te rogamos que tu fuerza, la fortaleza que solamente tú puedes dar en estos duros momentos, Señor, se manifieste en esta familia, Padre. Glorifícate, Señor, haciendo que el consuelo de tu espíritu pueda traer, Señor, ese alivio. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, y que esta partida pueda traer salvación. Es lo más importante, Señor, que te rogamos hoy que se manifieste en toda la familia, especialmente en la vida de Hunter, Señor. Por los méritos de Jesús te lo pedimos y también te rogamos que tu palabra hoy pueda encontrar el lugar que merece en nuestras mentes y en nuestros corazones, y que podamos poner en práctica, Señor, en nuestro diario vivir. Lo pedimos creyéndolo, Señor, y lo recibimos por la fe. Amén. Amén. Puede tomar su asiento, amados hermanos. Y quiero leerle lo mismo que leímos en la versión Lenguaje Actual. Présteme su atención y escuchemos. Dice: Dios nos mostró el plan que había mantenido en secreto y que había decidido realizar por medio de Cristo. Cuando llegue el momento preciso, Dios completará su plan y reunirá todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra, y al frente de ellas pondrá como jefe a Cristo. Por medio de Cristo, Dios nos eligió desde un principio para que fuéramos suyos y recibiéramos todo lo que Él había prometido. Así lo había decidido Dios, quien siempre lleva a cabo sus planes. Dios quiso que los judíos fuéramos los primeros en poner nuestra esperanza en Cristo, para que lo alabemos por su gran poder. Recuerde usted que cuando hablamos de las cartas, estamos hablando De eso mismo, eran cartas que llegaban a las iglesias, que se leían de una manera, creo yo, que no las leían una sola vez, creo que las leían varias veces, y definitivamente también tomaban un tiempo para poder explicar aquellas cosas que en la primera lectura o quizás necesitaban explicación a qué se referían los escritos de los apóstoles, en este caso Pablo o Pedro o Juan, eran cartas que estaban siendo escritas. Sabemos muy bien que eran por la inspiración de Dios a través del Espíritu, que los hombres escribían lo que escribían y lo enviaban a las iglesias. Y la carta a los Efesios es una carta que tiene tanta profundidad en sus escritos, tanta riqueza espiritual, algo que es importantísimo que nosotros podamos comprender porque nos incluye a nosotros, está dirigida a la iglesia y nosotros somos la iglesia de Cristo. Es una carta que nos muestra las riquezas que tenemos en Dios, que Él nos ha prometido, pero las promesas de Dios son firmes, son estables. Lo que Dios promete lo va a cumplir. Lo que los hombres prometemos, lo que podemos comprometernos es a tratar de cumplir, pero no tenemos la seguridad que vamos a cumplir. Es una realidad en todo. ¿Por qué? Porque nos le voy a poner el simple hecho. No sabemos si vamos a tener vida para poder decir que vamos a hacer lo que dijimos que íbamos a hacer. No sabemos si vamos a tener los recursos para decir que vamos a hacer lo que íbamos a hacer. O a veces variamos tanto que no sabemos si vamos a tener la misma estabilidad emocional o el compromiso emocional para cumplir lo que dijimos que íbamos a hacer. Y para poner un ejemplo es, pregúntese usted hoy, ¿cuántas veces quizás usted no le ha prometido a Dios cosas? Y no le voy a decir que lo reconozcamos, ¿verdad?, haciéndolo público, pero ¿cuántas de esas promesas han quedado sin cumplirse? Hasta olvidadas, según nosotros. Y es la realidad. Por eso le digo que lo que nosotros podemos hacer es prometer que vamos a tratar de que eso se lleve a cabo. Pero Dios no es así. Dios es totalmente distinto y es lo que tenemos que comprender. No que vayamos a comprender cómo es Dios porque sería imposible, pero al menos sí podemos aprender que Dios es distinto a nosotros y que lo que Dios ha dicho, no matter what, no importa las circunstancias, Dios lo va a cumplir. Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. En Él no hay cambio, en Él no hay sombra de variación. Así es Dios. Entonces, cuando en Efesios está diciendo lo que Él va a hacer y lo que Él ha prometido hacer, lo que depende o lo que concierne a nosotros es poner toda nuestra confianza y toda nuestra esperanza en que lo que Dios ha dicho lo va a cumplir y esperar totalmente en Él, completamente en Él. Por eso, al leer en Efesios, que yo le decía viernes atrás, que algunos teólogos han identificado esta carta como el treasure house, la casa del tesoro, como el banco central de la iglesia, por todas las bendiciones que contiene. Allí entonces vamos a encontrar nosotros la herencia que Dios nos ha dado. Y el viernes pasado tocábamos un poquito nada más del versículo 10, cuando dice que va a haber una administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo. Y habla, dice, las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y le decía yo que el cumplimiento de los tiempos, según la Biblia, es cuando el reino eterno se manifieste, que comienza con el milenio y luego el reino eterno. En el milenio, Jesús será coronado como rey. Jesús será el soberano de todo ese reino. Y en los profetas, la Biblia dice que va a regir las naciones con vara de hierro, es decir, con una palabra firme. Pero lo que le quiero marcar es que los profetas anuncian que Él va a regir sobre toda la tierra. Y en el reino eterno, es una extensión ya, después de que se cumpla el milenio, comienza el reino eterno, donde Dios va a hacer cielos nuevos y tierra nueva. Ahí es donde está hablando la palabra, de que en ese momento va a someter, va a unir las cosas que están en los cielos como las que están en la tierra, y el que va a ser la cabeza de todo eso será el Señor Jesús. En el libro de Apocalipsis, capítulo 21, Apocalipsis 21, si usted lo quiere buscar conmigo, del versículo 1 al 5, el apóstol Juan escribe y dice: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Si esta tierra se está deteriorando, si el medio ambiente está contaminado, que el smog, que los combustibles están contaminando, que la capa de ozono. No quiero sonar inconsciente con la generación que viene y usted vaya a decir: a usted porque ya va de salida y no piensa igual que los que estamos entrando. Esto se va a acabar. Según la Biblia, van a ser cielos nuevos y tierra nueva. Es lo que la palabra de Dios dice. Este planeta, en inglés hay una palabra que se llama disposable, es desechable. Por lo bonito que pueda parecer, lo que todavía queda con un poco de belleza, pero es algo que, según la perspectiva de Dios, como Dios lo mira, en comparación al cielo, obviamente me imagino que esto no puede compararse con la belleza de lo que es el cielo. Pero la Biblia dice, y es aquí donde yo le pido que nosotros veamos que tenemos que tener fe en Dios y en sus promesas y en su palabra, porque Dios no es igual a nosotros. Dice el apóstol Juan: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra son estos, dice, pasaron y el mar ya no existe. Entonces, dejemos claro algo, esta figura mental, que en la tierra nueva y en la tierra que va a ser creada no va a haber mar. Dice: y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: he aquí, el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Cuando dice Efesios que va a reunir todas las cosas en Cristo, está hablando de esta situación, donde Dios va a habitar con aquellos que hayan sobrevivido, aquellos que Dios ha elegido y Dios ha salvado, y aquellos que durante el milenio también alcancen la redención y la salvación, porque va a haber salvación también en esa época. Dios va a habitar con nosotros, esperando en el nombre del Señor que nosotros estemos ahí. Ya estuvo Dios habitando en el mundo, pero los judíos tuvieron la dicha, y hasta cierto punto también la gran mayoría de ellos, voy a decir esto pensando bien mis palabras, unos tuvieron la dicha, o todos tuvieron la dicha, pero muchos lo convirtieron en su peor desgracia, de que Dios habitara con ellos. La gran mayoría, para la gran mayoría, fue la peor desgracia que tuvieron. Porque Dios habitó con ellos. A los suyos vino. ¿Qué dice? Pero los suyos no le recibieron. Entonces, para los pocos en comparación que le recibieron, fue la dicha más maravillosa. Pero para la gran multitud, que si alguien se pregunta y dice, ¿por qué han sufrido tanto el pueblo judío? Es por el cumplimiento del compromiso que hicieron. Cuando dijeron, después de que el Señor había sido declarado inocente, aún por las autoridades, porque Pilato, Herodes mismo no encontraban nada en él, ellos tuvieron que presionar de tal manera para que pudieran condenar a Jesús, y dijeron que la sangre de este caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Por eso le digo que para ellos fue, la gran mayoría fue quizás la peor desgracia que les pudo haber pasado. Pero en ese momento él vino despojado de toda su divinidad, totalmente despojado de su divinidad. Por ejemplo, hay un pasaje que yo quiero que usted recuerde conmigo. Cuando al Señor le preguntaron y le dijeron, hablando él de los eventos que iban a venir, eventos futuros, y le preguntaron los discípulos, ¿y cuándo acontecerán estas cosas? Y el Señor dijo, el día y la hora nadie lo sabe. Y oiga esto, ni siquiera el Hijo del Hombre, hablando de él, ni siquiera el Hijo del Hombre. Y aquí surge la pregunta. La pregunta es, Jesús hoy, escúcheme bien esto, Jesús hoy sabe cuándo va a retornar. Hoy sí, porque retomó su gloria. Pero cuando él dijo en ese momento, estaba sin su gloria, sin sus atributos divinos. Por eso dijo, el Hijo del Hombre, ni el Hijo del Hombre sabe. ¿Por qué? Porque estaba dando a conocer que se había despojado de su gloria. Tuvo hambre, tuvo sueño, se cansó al extremo, hermano. Y era Dios mismo habitando. Sin embargo, cuando en Apocalipsis habla de esto, no va a ser en la misma dimensión, sino va a ser una dimensión de gloria. Quizás no me atrevería yo a decir va a ser en toda su gloria, porque no lo sé, la Biblia no lo dice, pero va a ser una dimensión maravillosa, al grado que no va a haber necesidad de sol, porque la luz que irradia de Dios alumbrará toda la ciudad. Es algo que, aunque nos cueste creerlo hoy, le repito, Dios no es igual que nosotros. Dios va a cumplir lo que ha dicho en su palabra. Y entonces, ahí reunirá el Señor todo y dice, Él enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá más muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Y el que está sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas, y añadió, escribe, porque estas palabras son fieles. ¿Y qué dice? Lo que nos corresponde a nosotros es, en mi caso, todos aquellos que tenemos la oportunidad de dar la palabra del Señor, es dar la palabra del Señor, instruir, recordar. Cuando digo instruir, quizás alguien que no sabía y aprender, oh, eso dice la Biblia, entonces lo aprendo hoy. Otros que se nos olvida, y es nuestra labor cuando estamos acá, recordar las cosas que Dios ha dicho en su palabra. Y la función de todos es creerlas, creerlas. Aunque hay situaciones que van en contra de lo que el mundo pueda estar bombardeándonos, pero si somos de Dios, creer que van a haber cielos nuevos, que no habrá más muerte, más dolor, morará la justicia. Dios convertirá cielos nuevos y tierra nueva. Y dice, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Filipenses 2, del 9 al 11, recalca esta realidad y dice, a hablando de Jesús que se humilló y le decía yo, vino y se despojó de toda su gloria. Nació como un bebé, hermano, imagínense. Nació como un bebé y totalmente dependiente de sus padres, de los adultos. Dice Filipenses 2, 9, 11, por esa humillación que lo dice en los versículos anteriores, dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, es decir, al lugar más alto de autoridad, al lugar más alto de honra va a ser puesto. Dios le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, oiga esto, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. En esa nueva creación, el que va a ser puesto como cabeza de todo, dice la Biblia, es el Señor Jesús. Y eso va a suceder, hermano. Colosenses capítulo 1, verso 16. Hablando del Señor Jesús. Colosenses 1, 16. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles. Mire, solo en el concepto, en Él fueron creados, es como dicen en inglés, mind boggling. O sea, ¿cómo está el asunto que en Él fueron creadas? Uno se pone a pensar, a ver, ¿cómo es eso? Hay cosas difíciles. A donde yo logro entender es que el arquitecto de todo fue el Señor Jesús. O sea, en la unidad de Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, todo lo que fue creado, toda la creación ha salido de Él. Y dice, las que están en el cielo, las que están en la tierra, y dice, las visibles y las invisibles. Que de hecho, yo creo esto, el mundo espiritual es más poderoso que el mundo físico. Y hasta cierto sentido, me atrevería a decir esto, creo que podría ponerle el label o la identificación de que es hasta más real que el mundo físico. Yo creo que el mundo físico es la reacción a muchas cosas espirituales. Por ejemplo, la maldad que se está dando diariamente en el mundo es la reacción a las influencias espirituales que están gobernando las entidades espirituales que gobiernan, manejadas por la estructura que encabeza Satanás. Es una realidad. ¿Las vemos? No, porque son invisibles. Vemos las reacciones que están pasando. Pero son invisibles. Existe un mundo espiritual que es invisible. Dice aquí que en Él fueron creadas todas las cosas, visibles e invisibles, ya sean tronos, dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Punto importante, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Me recuerdo un tiempo atrás hablando con unas personas cuando comenzó a salir toda esa situación de si hay o no hay extraterrestres y cuestiones así, decía alguien, ¿qué harías si se te aparece un extraterrestre de repente así en la noche? Decía. Y una persona dijo, ah, yo le preguntaría inmediatamente quién es Jesús para él. Porque si no es su Señor, entonces es del otro bando y lo reprendería en el nombre de Jesús. Hermanos, la Biblia habla que todo tipo de creación ha sido creada por Dios. Él es el Señor de todo. Quieran aceptarlo o no quieran aceptarlo, pero Él es el Señor. Y lo manifestó Dios, manifestó su autoridad cuando estuvo caminando aquí en la persona de Jesús. ¿Se recuerda usted que Él mismo entraba en las sinagogas y los demonios comenzaban a reaccionar? Le decían, ¿qué tienes con nosotros? Sabemos que tú eres el santo de Dios. Y eran contrarios, eran demonios. Pero tenían que someterse a la autoridad del Señor Jesús. O el más famoso de todos los endemoniados, diría yo que viene siendo aquel gadareno, que tenía una legión de demonios. Y le rogaban. Si fueran independientes a la autoridad de Dios, no rogarían. Le rogaban, no nos envíes al abismo. Porque Él es el Señor de todas las cosas. Él es el creador de todo. Colosenses 1:20 dice, y por medio de Él, es decir, por medio de Jesús, reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra y las que están en los cielos. Le leo estos pasajes para que tengamos nosotros la certeza que la Biblia habla que hay otras creaciones aparte de la creación de la cual nosotros pertenecemos. Entidades espirituales, huestes, cuando dice huestes, ejércitos espirituales por cantidades masivas. ¿Se recuerda usted cuando Pedro sacó la espada y le quitó la oreja a aquel que quería atrapar a Jesús, al siervo del sumo sacerdote llamado Malco? Y el Señor le dice, Pedro, guarda su espada. Yo podría hoy pedirle al Señor que enviara, si no me equivoco, creo que son 12 legiones de ángeles. Si uno mató a 22,000, 12 legiones, si no estoy mal, yo vendía una legión, creo que son 600. 12 destrozarían todo el mundo. Es la realidad. Aunque nos cueste creerlo, es la realidad, hermanos. Es la realidad. Y el Señor, en medio de toda esa magnitud de grandeza de lo espiritual, fíjese, puso sus ojos en usted y en mí. Y no solamente lo escogió para que estuviera, bueno, le voy a dar chance pues para que entre al cielo, sino que dice la palabra del Señor que nos hizo hijos. Porque solo a los hijos se les da herencia. A menos que usted sea muy bueno o tenga mucho, ¿verdad? En su herencia dice, ahí le voy a dejar también al vecino, ¿verdad? Que se portó bien conmigo. Segunda Pedro, o versículo 11 antes de ir a Segunda Pedro, 1:11 de Efesios, que leímos también, dice, en él también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Hemos obtenido herencia. A ver, repítase usted mismo, yo ya tengo herencia. Porque ahí está hablando en tiempo pasado. No dice que vamos a tener. Hemos obtenido herencia. Ya ha sido decretado, ha sido establecido por Dios. Pero su cumplimiento se va a manifestar cuando estemos con Él. Ya la tengo, yo ya tengo mi herencia. Pero el cumplimiento total va a ser cuando yo ya esté con Él. Cuando ya no tenga esta tortura de habitar en este cuerpo de bajeza. Cuando ya no tenga esa tortura de estar lidiando con mis pasiones carnales todos los días. Cuando ya no tenga esa desgracia de estar peleando contra la naturaleza antigua con tal de obedecer la ley de Dios. Cuando sea librado de los dolores emocionales, los dolores físicos, las cargas emocionales, las cargas físicas. Y tenga realmente la manifestación de la gloria de ser un hijo de Dios. Si nosotros vemos la Biblia desde esa perspectiva, vamos a entender que el que muere en Cristo pasó de muerte a vida. Vamos a comprender que fue liberado de la desgracia de estar en este cuerpo. La única bendición que los cristianos tenemos al estar en este cuerpo es que podemos sembrar para la eternidad. De ahí lo demás, hermano, pasa, se deteriora, sufre. ¿Cuánto hoy tienen que estudiar los jóvenes? En mi época eran para más o menos tener un trabajo, más o menos, quizás diría yo, 6, 12 más 6 de universidad, 6 por 3, 18 años, y se podía vivir una vida confortable. Donde yo nací ahora ya no es eso. Tienen que estudiar la primaria, luego el diversificado, la universidad, y si más o menos quieren pasarla, tienen que sacar una maestría. Y al salir de todo eso, salen con unas deudas horrendas. Ya no digamos aquí. Y cuando ya están libres de deudas, tienen como 45 años. Y les quedan de vida útil unos 15, 20 quizás, donde comienzan todos los achaques. ¿Y el mundo me quiere decir a mí que esa es vida? Por favor. ¿Y el mundo nos quiere vender que eso es éxito? Por favor. Yo debo estar súper agradecido con Dios, que me ha cambiado la perspectiva, y no solamente en una fantasía, sino que sus promesas son fieles por el sacrificio de la cruz de Cristo. Porque Él cargó con mi pecado, y siendo yo inmerecedor, me cubrió con su justicia y me ha dado entrada al cielo, y no solamente entrada al cielo, sino que me ha adoptado como hijo, y me ha adoptado como hijo y me ha dado participación en la herencia de sus bienes. Dice: hemos obtenido herencia. Le recalco, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Confiar en la palabra de Dios. Trust in the Bible. Confiemos en la palabra de Dios. Diariamente. Segunda de Pedro 1, Segunda de Pedro 1, versículos 3 y 4. Dice: pues su divino poder nos ha concedido todo cuando concierne a la vida y a la piedad. Está hablando aquí de la vida y la piedad, está hablando de estas bendiciones. En su divino poder nos ha concedido todo, todo lo que viene de Dios. Pero una Biblia que ya tiene usted, sí. A ser participantes de la naturaleza divina. Déjeme ponerlo en este aspecto. Nosotros los humanos somos pecadores no porque pequemos solamente. Obviamente el que peca es evidencia que es pecador. Pero yo no soy pecador porque peque, sino que peco porque soy pecador. Pareciera como, what are you talking about? Mire, no es que sea pecador porque soy un santo, pero de repente pequé, oh, se convirtió en pecador. Es que no hay bueno ni aún uno, y eso lo hemos establecido claramente. Peco porque soy pecador y mi naturaleza me llama a pecar. Le gusta pecar. Es atraído por el pecado. Y mire, aquí dice la Biblia que por esas maravillosas y preciosas promesas nos hace parte de su naturaleza divina. By nature, we're going to be transformed, and by nature, we're going to love holiness and we are going to hate sin. Cuando eso se cumpla, por naturaleza, vamos a amar lo santo, lo bueno, lo justo, y vamos a aborrecer lo malo. Por naturaleza. Hoy no podemos entenderlo a cabalidad porque todavía estamos en este cuerpo de bajeza. Y todavía tenemos pensamientos como, me la hizo, pero me la va a pagar. Yo no me voy a dejar de eso. Ahí va a haber, en algún momento. Es el pecado, esa basura que está en nosotros, hermano, la que nos inquieta eso. Pero un día vamos a ser transformados. Y la presencia del pecado en nosotros se va a ir. Dice la Biblia que por sus preciosas y maravillosas promesas nos ha hecho parte de su naturaleza. Y eso es, that's a mind-blowing concept. Para mí a lo menos, quizá para usted no, porque usted es más inteligente que yo, pero para mí eso es, wow, Señor, ¿qué? How is that going to happen? ¿Cómo va a pasar eso? No lo puedo concebir. Pero debo creerlo. Y debo vivir en esa esperanza de que eso va a suceder. Usted me dirá, ¿y por qué el pastor habla tan mal del pecado? Así hasta me faltaría hablar, porque es una desgracia el pecado. Nos paga con muerte. ¿Qué se puede esperar de alguien que pague con muerte? Pero verdad que nos gusta pecar, y no responda por favor, porque yo sé que es cierto. Nos gusta pecar. Y no estoy hablando yo nada más de pecados de, me prostituí o maté. No, pero estamos hablando de los pecados cotidianos que tenemos. Las mentiras, las envidias, difamaciones, orgullo. Son pecados. Y cada vez vamos escalando más y más y más. Sin embargo, un día eso va a ser quitado de nuestras vidas. Porque Dios, que no miente, ha dicho que nos va a hacer parte de su naturaleza divina. Y no me diga que hay bendición más grande en esta tierra que eso, es incomparable. No hay billones, no hay nada que pueda compararse con eso, hermano. Lo más maravilloso que puede haber. En el libro de Tito recalca que hemos obtenido herencia. Tito 2:14 dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Oiga esto, ¿cuál es el propósito del sacrificio de Cristo? Se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos, para rescatarnos de toda iniquidad y purificar para sí a un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Mire la naturaleza que van a poner en nosotros. Una naturaleza de pureza. Y si la Biblia dice que nos va a purificar está implícito que necesitamos purificación. Y cuando alguien necesita purificación es porque está contaminado. Cuando usted compra una botellita de agua, dice purified water, que si eso no es, quién sabe, ¿verdad? Pero usted le creyó que es agua purificada. ¿Qué quiere decir? Que no van a haber bacterias, no va a tener amiba, no va a tener todo ese tipo de contaminantes. Es lo que usted cree que hicieron, ¿verdad? En ese caso. ¿Por qué? Porque el agua en sí, hoy en el mundo, que está súper escasa ya, si se está preocupando de que no va a haber petróleo, preocúpese más que no va a haber agua. Es la preocupación más grande que la nueva generación tendría que tener. No hay agua. No hay agua. Y por el amor al dinero, el agua que le pertenece a grupos indígenas, que es un derecho natural, la han desviado compañías y ahora les venden a ellos el agua. Porque la palabra dice que la raíz de todos los males es esa codicia que nos mueve a los humanos. Es la realidad. Nos va a purificar para un pueblo, para posesión suya, y dice celoso de buenas obras. Celoso de buenas obras. Voy a dejarlo hasta ahí porque si toco la predestinación ahorita nada más voy a dejar ese concepto en el aire, pero es un concepto sumamente real y bíblico. Padre bueno, estamos agradecidos contigo, Señor.
Esperamos que esta meditación haya bendecido su vida. Si desea más información de este ministerio, como lugar, horario de actividades, visite nuestro sitio de internet. La dirección es ayoni.org, ayoni.org. Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida. Bendiciones.